El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Se vienen cambios en la ortografía. Sí, en la nueva edición de la ortografía de la Real Academia Española, que va a publicarse ahora antes de fin de año, aparecen algunas novedades. A ver, ustedes, chicos, chicas que están allí, a ver cómo les suenan. La Y ya no se llamará así, se llamará Y. La B será simplemente eso, B y no B larga. La CH y la L dejarán de ser letras del alfabeto.
No.
Se eliminará la tilde en la palabra solo y también en los demostrativos, por ejemplo, este, esta. Se eliminará también el tilde, la tilde, en la O entre números, por ejemplo, cuando ustedes ponen 5 o 6. ¿Qué importancia le asignas tú, Carlos, a estos cambios?
Me parece que la supresión es para la Y y para la CH. La Ñ permanece.
No, no, yo no mencioné a la Ñ.
No, la Ñ no la mencionó.
La Ñ vive y lucha, no la saca nadie a la Ñ. Ah.
La razón de ser de esta transformación es la computación.
Claro.
Las grafías especiales para sonidos diferentes son una multitud tan grande en los idiomas del mundo que no hay manera de disciplinar la grafía y el sonido al mismo tiempo. Es decir, para los italianos GH, Ñ, GN, GN es la Ñ, uh-huh. Pero para nosotros la L es la doble L y es un sonido similar en muchos idiomas al de la Y.
Uh-huh.
Es decir, si no separan el sonido de la grafía, no hay manera de organizar alfabéticamente ningún archivo.
Uh-huh.
Así que la Y no es que se suprima, la L simplemente deja de ser una letra aparte para ser doble L.
Uh-huh.
Le corresponde alfabéticamente otro lugar.
Sí.
Pero sigue sonando como suena, sí, sí. Y sigue existiendo como letra.
Sí, sí.
Simplemente que su grafía la lleva a otro lugar alfabético. LL y no después de la última L seguida de la Z o de la U, como sería la última.
Así que cambia el alfabeto, tiene dos letras
cambia
menos.
Cambia el alfabeto, queda con 27 letras.
Pero tiene la misma cantidad de sonidos el idioma español.
Y las letras especiales se mantienen. La cedilla para el francés, la Ñ para el español, porque esas son asimilables. Basta cambiar el teclado, como hacemos en la computadora, para tener teclado con Ñ.
Sería formidable que esta eliminación de letras del alfabeto nos lleve finalmente al lenguaje de señas. Yo, en relación a este asunto, me quedo con las palabras de Azorín cuando ingresó a la Real Academia Española y dijo: por fin puedo hablar y escribir como se me da la real gana.
La real gana.
Sí.
Sí. Me pregunto, Ana, por ejemplo, ¿tú cómo ves estos anuncios?
La lengua es una cosa viva y no para de moverse nunca y no parará, y está bien que lo haga. Yo, que manejo muchos documentos del siglo XIX, sé, por ejemplo, que en algún momento le corrió a todo el mundo un escalofrío y un escándalo similar a este, solo que quizás no había tertulia en el siglo XIX, porque, por ejemplo, se había suprimido la PH y se había sustituido por la F. Entonces los Joseph pasaron a ser José, por ejemplo, para dar uno de los tantos ejemplos de transformaciones que ha tenido la lengua. No dejará de tener transformaciones. Las transformaciones, por otra parte, no son inventos de señores que están en la academia y cranean maldades o cosas maravillosas aislados de la gente, sino que generalmente registran lo que está pasando. El hecho de que la mayoría escribamos en computadora y gradualmente se escriba cada vez menos a mano, aunque se sabe que el mecanismo de memoria funciona mejor escribiendo a mano, o sea que uno puede estar estudiando en la computadora y reforzar la memoria haciendo apuntes al costado, pero paulatinamente va dejando de escribir a mano. La computadora cambia muchas cosas. El contacto de unos idiomas con otros. Hay palabras que ellos utilizan, que todavía no están en el diccionario, estarán a la brevedad. Todos decimos googlear, y sabemos lo que es, ¿no? Bajar un mailear, son palabras absolutamente indecentes por ahora, pero algún día tendrán el rango de tal.
Me pregunto, cuando se incorpore el término googlear al idioma español, ¿cómo se escribirá, no?
Sí, yo también me
pregunto. ¿Se escribirá con las dos O? del inglés o pasará a ser G-U.
C-G-U, G, es probable. Ahora, el problema mayor es lo que genera todo cambio para el uso. Uh-huh. A mí me enseñaron a escribir guión con tilde y ahora ya no lo lleva. Me siento muy liberada de no tener que pensar qué hago con solo, porque siempre me costó mucho saber cuándo llevaba el tilde. No, es una cosa que dos por tres tenía que razonar. No me salía automático. Qué bien, ahora ya puedo tener una falta tranquila. Pero es eso, le afecta a uno la cotidianeidad y tener que incorporar datos nuevos en una cosa como hablar y escribir, que son mecánicas. Después que los aprendiste, los incorporaste y das por sentado que es un mecanismo que no cambia más. El día que vienen y te lo cambian, te generan un problema.
Mira, recién dijiste algo que tiene que ver con lo que yo estaba pensando, o mejor dicho, yo estaba pensando en qué están pensando ellos y ellas que nos miran allí. ¿Qué utilidad tiene para ellos este tipo de cambios?
Sí, no, yo pienso...
Está claro que hay una utilidad por el lado de esos tildes que desaparecen, ¿no? Desaparece una tortura, entonces, una duda permanente. Solo, esta vez va con tilde o sin tilde. Este, esta, le pongo tilde. ¿Cuántas veces se le pone el tilde? Por las dudas, ¿no? Y en realidad no correspondía. Bueno, está. Esa parte de la historia la tienen aliviada de ahora en adelante. Ahora, lo otro, lo de que la CH ya no sea una letra, lo de que la L ya no sea una letra, no sé para ellos qué efecto práctico tiene. ¿Les importa a ustedes eso? Esa parte no, ¿no?
Y a los grandes solo importa tampoco. A nadie, solo importa en el momento que vas a buscar en el diccionario, sabes dónde está. Nada más. Cambió de lugar en el diccionario.
Claro. Pero eso va a ser una ayuda también, porque ¿cuántos, ustedes mismos, cuando van a buscar una palabra en el diccionario que empieza con che, ¿no? Chocolate. ¿Van a la C? ¿Cuántas veces van a la C y buscan la C seguida de la H y no la encuentran? Ahora
años.
Va a ser sencillo, van a ir a la C.
No hay algunos diccionarios que ya funcionan así hace tiempo.
Claro, sí. Claro, lo que cambia es la alfabetización. A mí lo que me llama la atención de esto es un ejercicio intelectual extraordinario, es que la academia es un órgano obediente y mandante a la vez, porque la academia tiene que respetar lo que la gente habla. La academia tiene que respetar qué es lo que piensa uno racionalmente. Y después de manejar una computadora, que la CH esté separada de todo porque suena diferente, es completamente ridículo. La máquina es mucho más inteligente, más rigurosa, tiene más racionalidad mantenida que el uso. Poner la CH en otro lado, poner la L en otro lado porque suena diferente. Los franceses, lo que tú acabas de decir, llaman la U sola U. Y para decir U, tiene que poner OU. Pero al ordenamiento alfabético no le importa nada. Donde ponen OU, la ponen en su lugar. Y cuando dicen U, la ponen en su lugar. Y suena diferente.
Era una incoherencia que tenía el idioma español. Porque, claro, si comparamos con otros idiomas, el inglés.
En todos los idiomas.
El caso de la PH, ¿no?
Y el inglés,
que hace un rato mencionaba Ana.
El inglés está lleno.
La PH no es una letra en el inglés. Y sin embargo es un sonido.
Sí,
¿no?
Sí. La TH es una Z en inglés. El sonido no importa, tiene que ponerlo en la T y en la H, si no, no se encuentra.
Mauricio, ¿y a ti, como escritor? ¿De qué te sirve esto?
De entretenimiento, porque pienso que hay algo que no hay que dejar de lado. Una cosa es el mecanismo técnico y la precisión idiomática y lo que se quiere transmitir. Digamos, daría la impresión de que hay... la idea de que ahora con las computadoras se escribe mejor y las cosas van más rápido. Entonces, bueno, recordar dos cosas, independientemente de la ortografía, independientemente del instrumental. Una obra como la Ilíada la escribió Homero utilizando un huesito en tablillas de cera. Y ya que estamos acá, los 10 mandamientos los tecleó Moisés en una piedra. Es decir, que lo que sigue siendo fundamental es lo que se quiere transmitir y cómo transmitir. Las otras cuestiones son coyunturales. El sustituir una letra por otra, el eliminar una O, la H siempre me pareció una complicación nada más para la idea. Y además...
La H sola.
Y además hay que tener en cuenta, estoy muy nervioso.
Mauricio agarra la base del micrófono y hace un ruido bárbaro.
Seguro, y hay que tener en cuenta además que generalmente que se sigue de alguna manera creando idioma, modificando lenguaje. Ustedes, los que estuvieron en España, a veces hay que traducirlos porque no terminan, la S no existe cuando la terminan, y además descubren palabras como patata cuando acá se dice papa, y entonces hay que recordar que eso la conquista lo llevó para el puchero español. Y además hay palabras que en sí mismos significan toda una filosofía. Por ejemplo, yo veo este colegio y deseo aquello de crecer y multiplicaos, y pienso que esto puede tener el espíritu que hasta transmite Gonzalo al nombre de su perro.
No te olvides, Mauricio.
D'Artagnan, todos para uno y uno para todos.
Mauricio, no te olvides que con las 27 letras está la mejor novela del mundo por escribir. Solo falta ponerlas en orden.
Pues Carmen.
Yo tengo el teclado lleno de libros. A veces se me entrevera y me quedo sin cinta.
No sé, capaz que mi maestra y hace 50 años que fui a la escuela, era una adelantada, porque la Y no me la enseñaron en la escuela como Y, sino que me la enseñaron como Y, ¿no? Hace 50 y pico de años. Y yo me los tomo con calma estos cambios. Confieso que la Che me encanta. Me encantaba como letra, pero digo, no cambia mucho, es un poco lo que ustedes comentaban.
¿Y ahora cómo se va a llamar la yema
de huevo? Y la yema de huevo se va a llamar yema, porque además para los uruguayos no va a ser mucho problema, porque siempre tuvo carga de ye, la ye.
Sí, pero allí hay un problemita, ¿no? Porque el ye es uno de los sonidos de esa I griega.
Exactamente.
Porque también existe la I, punto.
La
I griega se puede usar para que yo diga, en ese lado de la mesa están Carmen y Mauricio, y ahí no suena a ye.
Es un tema muy importante para los españoles. Los muchachos que estuvieron por allá habrán visto cómo se confunden y a la llave le dicen llave. Es decir, que tienen que darle un sentido a la ye.
Los españoles tienen algunas peculiaridades de lenguaje que sería bueno recordar, porque si bien la academia está siempre un poco atrasada respecto a lo que el público hace con el idioma y viene registrando de atrás, porque a su vez, como dijo Maggi, es mandante pero es obediente, y lleva, por supuesto, años de atraso, y así tiene que ser. Ella va registrando lo que la gente impone de manera popular. También hace un enorme esfuerzo por conciliar a la enorme comunidad de habla hispana en el mundo, con todas las variables que cada país le va sumando, y que tienen además la paciencia de ir incorporando, ¿no? Los americanismos, los uruguayismos, los argentinismos. Y uno puede pensar, bueno, es la madre patria, ellos son la matriz de la lengua. Pues a mí me sorprendió mucho en España cuando muchas veces me decían, mira esa palabra que acá ya no se usa. O una vez en la casa de un lingüista me dijo, mi hija viene a escucharte hablar porque dice que ustedes usan palabras que acá ya nadie utiliza de manera corriente. Y yo le he explicado que en América tienen un uso muy rico del español, que nosotros deberíamos volver a aprender de ustedes lo que aquí se perdió. Entonces, por otro lado, tienen todas las películas dobladas, por lo tanto el español no está permanentemente en contacto con el inglés como estamos nosotros cuando vamos al cine o pones la TV cable, y tienen enorme dificultad para el uso del idioma inglés. Una dificultad notoria de pronunciación, y además tiene el oído menos acostumbrado. O sea que América tiene que ver los cambios, saber que no son en contra de ella porque vengan de un centro y que ella sea una periferia. Centro y periferia son condiciones relacionales a corregir, y estar muy tranquilo consigo mismo y empujar a la academia que nos reconozca los nombres de las cosas.
Son las 10:28.
Ponete a pensar, ¿cuánto estudiaste? 5, 6, 7 años de tu vida en la universidad. ¿No es hora de demostrarle al mundo que podés cruzar los límites y ver qué pasa allá afuera? Y lo mejor de todo, que todos los días puedas volver a casa a tiempo para cenar con tu familia.
Hoy tu país te ofrece oportunidades que creías que solo existían afuera. Uruguay crece en el mundo y desde hace 20 años Sonamérica crece en Uruguay. Sonamérica, el parque.
Ya volvemos para ponerle punto final a esta tertulia de los viernes en movimiento otra vez.